no. Ya estamos en la parte de no te haces pelotudo, que el otro que está grabado está grabado. ¿Está? Yo te tengo que putear y lo puteo, no te arribo y te voy a agarrar con la prensa.
RPM Podcast.
Capítulo 3 de RPM Podcast, el primer podcast del automovilismo argentino. Mi nombre es Diego Durruti y estoy junto con Gonzalo Giorgi y vamos a estar más o menos unos 20, 25 minutitos. Nos vamos a tratar de pasarnos porque la gente se nos queja, Gonza. Pero antes le explicamos a la gente, ¿qué es un podcast?
Es un archivo de audio que nosotros subimos a la web. Nos pueden escuchar desde ahí directamente cuando quieran. Y si no, también nos pueden descargar el programa en formato MP3, ponerlo en su celular o reproductor de MP3 y escucharnos como y cuando quieran.
Vamos a ver lo que tenemos en el programa. Tenemos la reseña del fin de semana con todo lo que ocurrió a nivel nacional e internacional. En el Coffee Break le vamos a dedicar un cafecito y unos mates a las cámaras on board dentro del automovilismo argentino. También vamos a hablar de la web 2.0. Gonza tiene un par de blogs para recomendar y yo tengo una página para ver carreras a través de internet. Y en el último bloque, la tecnología a cargo del Pato Silva. En el programa pasado hicimos una nota con el Pato, era bastante extensa, la dividimos en dos. Y en este RPM número 3 va a estar la última parte entonces de Juan Manuel Silva hablando de tecnología. Y por supuesto, después todo lo que tiene que ver con la agenda del fin de semana. Esto es RPM y empieza de esta manera.
Bote Luder Vittel.
El niño Iglesia, judicialista y trabajador.
La radio, si se habla en serio, cumple tal vez sin...
Trasciende las fronteras de lo que es el amante del automovilismo también, sí. El quererlos a ustedes, ¿eh? No, que supuesto. No pasa con todos los pilotos.
Hoy en día hay corredores que creen que si están todos los días en la televisión, va a ser mejor. Y cuanto más están, peor les va. Porque la gente no quiere ver a un corredor hablando y diciendo, opinando. Lo quiere ver corriendo. Bien. Y si lo puede ver arriesgando la vida, mejor. Porque yo, si voy a ver un torneo de paracaidismo, yo voy a ir a ver al que lo abre a 100 metros de altura. Yo voy a ir a ver al último que lo abre. Yo voy a ir a ver al primero que lo abre apenas salta del avión, no voy. Esto nadie lo dice porque es ser medio animal decir eso, pero la realidad es esa.
Seguimos en RPM y el flaco no se calla nada. En esta interferencia habló de todo y eso que fue poquitito.
Sí, es como que está en el túnel del tiempo el flaco, viste que no. Él mezcla el pasado con el presente y bueno, del futuro no lo escucho hablar seguido, pero es como que está en el túnel del tiempo constante.
Empezamos entonces con la reseña del fin de semana. Comenzamos por el TC2000, ¿qué te parece?
Dale, que el TC2000 estuvo presente en Viedma y allí Martín Basso con el Ford Focus fue dominador absoluto, ganó la clasificación, la carrera clasificatoria y afanó en la final. Fue escoltado por Cristian Ledesma con el Chevrolet Astra y tercero Josito Di Palma con el Ford Focus. Mención especial para quienes disputan el torneo, para José María López y Guillermo Ortelli, quienes lucharon en pista prácticamente por el título. La pulseada quedó finalmente para Pechito, que de esta manera le sacó 3 puntos de ventaja más a su rival cuando quedan apenas 81 unidades en juego en estas 3 fechas que quedan para que dispute el TC2000.
Y otra de las cosas que hubo este fin de semana a nivel nacional fue el rally que se presentó en Salta con victoria de Claudio Menzi. Hacía 5 años que Menzi no ganaba una carrera y bueno, la ganó en Salta con el Subaru Impreza. Segundo fue Alejandro Cancio, que sumó su tercer podio consecutivo en la categoría. Y tercero, completando el 1-3 del equipo Subaru de los hermanos Baratero, Gabriel Pozo. ¿Qué pasó con Federico Villagra? Bueno, tuvo una carrera bastante complicada. El Coyote terminó quinto y de esta manera la posibilidad de consagrarse campeón en Salta no se pudo hacer. Así que va a tener que esperar a la próxima para ver si puede conseguir mostrarse nuevamente titular del Rally Argentino.
Y hubo Rally Mundial en Córcega y continuó el monólogo de Sebastián Loeb, quien sumó una carrera más consecutiva, una victoria más consecutiva. Fue escoltado por Mikko Hirvonen y su compañero de equipo Francais Duval. Ya le lleva 14 puntos de ventaja el francés a Hirvonen, cuando resta nada más que dos carreras y 20 puntos. Así que es muy posible que en la próxima fecha ya consiga el quinto título en la especialidad.
Y la Fórmula 1 también se presentó este fin de semana. Corrió el Gran Premio de Japón, una carrera increíble que volvió a ganar Fernando Alonso. Había ganado en Singapur casi de casualidad. En este caso hizo muy bien las cosas Fernando Alonso y el equipo Renault y consiguió de esta manera la segunda victoria consecutiva. Segundo fue Robert Kubica y en el tercer lugar Kimi Raikkonen. Lamentable, pero lamentable, desastroso lo de Lewis Hamilton, que salió en la 12ª posición, y lo de Felipe Massa, que llegó séptimo. Estos dos pilotos están peleando por el campeonato. Es increíble lo que están haciendo. No se puede entender cómo dos tipos que quieren ser campeón de la Fórmula 1 hacen lo que hacen. El Hamilton, y me estuvo recaliente, y Hamilton se equivocó en la largada, ¿no? Casi le pega a Kimi Raikkonen y lo manda a China. Y Felipe Massa se equivocó en una chicana, lo pasó Hamilton muy bien, y en lugar de desacelerar un poquitito y después tener la revancha, no, fue directamente, aceleró, pasó la chicana por arriba, le pegó. Fueron penalizados y eso hizo que estos dos pilotos que están luchando por el campeonato, increíble, mediocre lo que están haciendo estos dos tipos, bueno, estuviesen al margen de la pelea por el podio y le facilitaran el trabajo a Fernando Alonso. Esta es la Fórmula 1 de 2008, realmente no me gusta para nada, más allá de que el campeonato está muy, pero muy peleado entre Hamilton y Massa, separados por 5 puntos.
Bueno, Diego, no te calentes, te invito a un cafecito, así te tranquilizás.
Bueno, listo, ahora vamos a tomar un café.
Listo.
Momento de café, momento de coffee break en RPM. Y bueno, aprovechamos para saludar a la gente que nos estamos saludando, que le gustó mucho la onda del podcast, está enganchando mucha gente, nos está escuchando muchas personas, y bueno, obviamente le agradecemos a ellos que bueno, hayan recibido bien esta propuesta.
Tenés ahí, yo tengo, por ejemplo, me quedó un agradecimiento pendiente para Kaski, que ya en el primer programa nos había dejado ahí un comentario, para el Pica, que está en Malgrat del Mar, allá cerquita de Barcelona, y nos está escuchando siempre. De hecho, ya la gente se pone impaciente cuando no colgamos el programa.
Sí, pero la tenemos mal acostumbrada.
Claro, pero que tienen que entender que este fue un fin de semana largo, o estamos en una semana corta, entonces ya los días se cortan, se corren. El lunes no es lunes, el lunes fue domingo y el martes fue lunes. Entonces, claro, nosotros que siempre salimos el martes, nos retrasamos un poquito más por eso, ¿no?
Bueno, no entendí, pero sí, es así. Bueno,
es así.
Los mensajes míos son para la gente que dejaron sus comentarios en el podcast número 2, para Gerardo, para Martínez Bosco, el colega de carsmagazine.blogspot.com, con guión en el medio, entre Cars y el magazine guión. También para Ariel Caltana, colega de Zorro TC, para Sabrina Mariel Escola, para Jorge, para Germán Jesús Colela, para Diego D'Alessio, para Meteoro, también otro colega, otro blogger amigo de cosasdeautos.com.ar, para Patricio Arango, también otro blogger de automondo.blogspot.com, y para Coco, que estaba muy impaciente y dejó ahí casi amenazas, ¿no?, para que sea el capítulo 3 esté online. Así que a todos ellos, muchas gracias, y sigan escribiendo, les seguimos esperando sus comentarios. Ahora sí, yo sigo tomando mate. ¿Vos qué te vas a pedir?
Y hoy salgo con cappuccino a pistas.
¿Cappuccino?
Cappuccino, doble.
Muy bien. Bueno, cámaras on board, ¿se acabó la mentira?
Se acabó la mentira y hay que tener otro libreto, porque ¿y cómo ha cambiado todo? Porque el otro día escuchaba, por ejemplo, el Flaco Traverso, que hablaba, viste, de los códigos del automovilismo, que él siempre tanto defiende, y decía que, por ejemplo, había toques que había tenido con rivales históricos de él, pero que después lo solucionaban apenas se bajaban del auto. Y hubo en alguna oportunidad que iba a hablar con el comisario deportivo para que él lo venda al tipo. Sí, fulanito me pegó de atrás. En esa época, tengamos en cuenta que no había cámaras, no había televisión prácticamente.
Gracias a Dios que había televisión.
Sí, gracias a Dios, claro, que se transmitía después la carrera. Bueno, el tema es que Flaco le decía, no, yo no tuve ningún inconveniente con fulanito. Bueno, todo eso se acabó. Ahora no le puede decir, yo no tuve ningún inconveniente con tal, si está todo grabado.
Claro, y es por eso, vos fíjate que en las últimas carreras, dos exponentes del automovilismo argentino que reconocieron su error. El primero fue el de Cristian Ledesma, ¿no? Cuando se equivoca, sí, manejando, que se le va el auto en la carrera de Top Race en Buenos Aires, que claro, dijo en el podio que era un boludo, lo reconoció. Y ahora el último fin de semana lo de Matías Rossi, también diciendo que se había equivocado en la maniobra en la que le pega a Juan Manuel Silva, donde también entra en el strike Pechito López. Es que no te queda otra, hoy por hoy.
Claro. Son actitudes que todo el mundo le dio el valor que tienen, obviamente, los tipos fueron sinceros, pero a mí me gustaría trasladarla, qué sé yo, 2 años atrás, a ver si hubieran dicho lo mismo.
No, yo creo que no, yo creo que no. Hoy por hoy tenés en el turismo carretera, tiene 2 cámaras on board, sí, que son las cámaras de fotos digital, o sea, muchos, sí, usan la Sony, no me acuerdo ahora el modelo, pero generalmente la mayoría tienen la misma Sony, que es una camarita que sale creo que 500 y pico de pesos, y bueno, todos tienen con su memoria y flash. Le
ponen una memoria de 2 GB y, claro, y graban tranquilamente, le tira toda la carrera. El tema es que, bueno, en el TC2000, las camaritas, todas las señales le llegan a los comisarios deportivos en forma directa, si no me equivoco, cosa que va a tener ahora el TC, porque el TC, estas camaritas digitales, lo que pasa es que tienen que esperar a que termine la carrera o la serie para llevar su camarita y mostrársela. En la última carrera hubo unos técnicos que estuvieron probando en un auto.
En el de Enrique Candela. En el de Enrique Candela, sí.
Ahí está.
No estoy acostumbrado a nombrarlo, ¿entendés?
Claro.
Se me es difícil. Es
uno no sabe Candela pronunciarlo, pobre.
Bueno, la cuestión es que esas camaritas las estaban usando dentro del auto de Candela y la transmitían a la torre de cronometraje a través de internet, creo que era así el sistema.
Sí, una red inalámbrica. Es la misma camarita de foto que le agregan un dispositivo y a través de una red inalámbrica viaja la señal hasta la antena que ponen en la torre de control. Eso lo bajan en una computadora, digitalizan y bueno, lo van a poder ver los comisarios si es que lo aprueban, ¿no?
Claro.
Esto fue una prueba que hicieron por primera vez en carrera, porque ya lo había usado, bueno, hicieron, esta gente que lo está desarrollando lo hizo una prueba primero con su auto de calle, después fueron a una prueba de Candela 9 de julio, ahí volvieron a hacer otro testeo, y esta, la de la carrera anterior, fue la primera prueba que se hizo en carrera, así que bueno, según esas evaluaciones y costos y demás, vamos a ver si lo pueden aplicar.
Claro, aparte necesitamos, imagínate, para hacer una prueba necesitan un auto que vaya más o menos lento para poder hacer cambios, ajustes de último momento, y ese tipo de cosas, ¿no?
Y para que la transmisión de datos sea más fácil, porque si no se debe cortar, claro,
más o menos
a 250.
Claro, una cosa así.
Ahora encima el circuito de la barría, que era más rápido.
Claro,
no he pensado por ese lado. Y otro de los detalles, esto no solamente los comisarios deportivos van a poder verlo, sino que esta gente tiene empezado donde dieron una beta comercial y se lo quieren ofrecer, o se lo podrían ofrecer a una empresa de telefonía celular, y la gente que está en el circuito o no puede seguir las alternativas desde el habitáculo de los pilotos a través del celular a cambio de, bueno, algunos pesos, ¿será?
Claro, y seguramente. En la Fórmula 1 hay un sistema que se llama Kangoo TV, que te dan el aparatito y vos podés ver, tenés botones para hacer tu propio director de cámara y poder seguir la categoría. Lo que yo me imagino, por lo que vos decís, es que no sería raro que tal vez el año que viene haya una página de internet por la cual vos te tengas que suscribir a cambio de algún dinero y puedas tener acceso a ver todos los autos o la mayoría de los autos a través de internet. No, creo que es una muy buena beta eso.
Y en ese caso ya los pilotos no se van a tener que bajar y decir ellos mismos, soy el rey de los boludos, sino que la gente, como va a estar viendo en vivo y en directo desde el habitáculo de su auto lo que están haciendo, ya cuando se baje todos le van a gritar, boludo.
Está bueno esto de la cámara.
Y son tendencias que van cambiando el automovilismo, porque incluso la forma de actuar de los pilotos incide directamente en eso.
Claro, se terminó el manual de excusa y ahora tienen que ser sinceros.
Exacto.
Esa es la síntesis de esto.
Noticias rápidas.
Valentino Rossi, el flamante campeón del mundo de MotoGP, deberá pagar al fisco italiano 43 millones de euros por fraude fiscal. Johnny Laurito confirmó que en 2009 solo entregará 6 motores de turismo carretera. 4 serán para los pilotos del JK Racing, mientras que los otros 2 deberá definirlos entre Sergio Aló, José Sabino y Mariano Altuna. Carlos Okulovic confirmó que a fin de año dejará el equipo Honda Racing del TC 2000, y si bien dijo que se concentrará en el TN y el TC, no se descarta que siga en el turismo competición. Ya habría sido tentado por Toyota y Renault. La legislatura porteña declaró ciudadano ilustre a José Froilán González por su trayectoria nacional e internacional en el automovilismo. Un delegado de la FIA hará este viernes una inspección al hospital del circuito de Potrero de los Funes para habilitarlo. Por otro lado, se confirmó que la extensión del trazado será de 6.270 metros.
Seguimos en RPM, el primer podcast del automovilismo argentino, y es momento de hablar un poco de la web 2.0, de las sorpresas que nos trae internet vinculadas con el automovilismo. Y bueno, hablamos ahora un poquito de los blogs. Gonza, estuviste navegando, pese al fin de semana largo, me imagino. ¿Qué blogs viste, qué posts te llamaron la atención?
Y estuve navegando, es cierto, todo el fin de semana, y uno que me parecía que no podíamos dejar pasar es el que está en Argentina Autoblog, y tiene que ver con la Expo Autoclásica que hubo durante el fin de semana, sí. La exposición de autos históricos y Sport más importante del país. Hubo 400 vehículos expuestos, autos, camiones, tractores, motos de distintas épocas, ¿no? Así que bueno, el amigo de Argentina Autoblog, además de hacer una cobertura y mencionar cómo estuvo el evento, hizo dos posts en el que fue seleccionando los 10 imperdibles para él, más otro en el que mencionó los autos destacados, porque hubo premios, por supuesto, por categoría. Así que ahí, por ejemplo, hay una Bugatti T37, ¿qué más? Un Jeep Willys, un Peugeot 404, bueno, hay diferentes, hay autos de Goyo Pérez Compán, hay varios de él. Parece que abrió el hangar y salieron.
Unos 30 nada más que muestren.
Sí, solamente 30 esta vez.
Solamente 30.
Así que bueno, yo, si los que le interesan los autos clásicos, autos que prácticamente no se ven más, pueden entrar a argentinaautoblog.blogspot.com y en la etiqueta justamente autoclásica van a encontrar los dos posts que muestran los autos que hubo en esta expo tan interesante.
¿Y el otro blog de qué?
¿Y el otro
que estuviste viendo?
No, viste que los fines de semana estos es largo, cuando terminan los noticieros no hay noticias porque tienen, reducen la mitad de personal.
Claro, salvo la de los muertos.
No hay producción, entonces hay nota de muerto y de color. Claro. Nosotros vamos a seguir la misma línea que ellos. Así que bueno, navegando veo una noticia en el blog Diario Motor, que yo te tiro el título y ya te va a pintar de lleno de qué se trata. Un niño accidenta un monovolumen mientras lleva a su casa a sus padres borrachos.
Nah, tremendo. Buena voluntad la del pibe, ¿no?
Un grande, y los cuida, ¿viste? Claro. Es que literalmente fue así. Se trata de una pareja de Tennessee allá en Estados Unidos. Se fue hasta un bar, el amigo Randy Evans se tomó 15 cervezas y algunos licores, mientras que su esposa tomó unas pastillas psicotrópicas, porque eso es una buena pareja, que se complementen, ¿viste?
Claro, para unos buenos padres. Confían en el pibe.
Reviente total. Dijeron, hoy salimos de joda, pero ¿cómo volvemos? Los tipos no son inconscientes.
Conductor designado. ¿Quién es el conductor designado?
Y dijeron, vamos a llevar al más grande de los chicos. ¿Cuántos años tenía? 10 años. ¿Qué ocurrió? El chico venía 140 por la autopista y se mandó un accidente de espectacular vuelco. Finalmente no les pasó nada. Tienen 7 delitos, van a tener que afrontar esta parejita loca. Una multa de $50.000 cada uno. Pero esto no termina acá.
¿Por qué?
Cuando le sacan la famosa foto, ¿sí? La foto con el numerito, sí. La que va a ilustrar su expediente a partir de ahora. La cerveza que llevaba el amigo Randy era comprarle a este padre una cerveza. No, un grande.
Tremendo. Tremendo.
Así que el que quiera leer un poquito y ver bajar, porque esa foto es para ponerla en el Messenger. El que quiera entrar al post este de diariomotor.com, ahí en archivado en varios, va a encontrar esta noticia de color del fin de semana.
Bueno, me toca a mí ahora, ¿eh? Hablando de cosas que hice el fin de semana, seguí la Fórmula 1 a través de internet, entrando a formula1.com, donde tenés la posibilidad de registrarte y tener acceso a los tiempos online, y también por internet viendo la carrera como si estuviese viendo la televisión sin los comentarios del Tano Fassini. Después, entrando a través de rojadirecta.com, es un sitio que está lleno de vínculos con televisión online, televisión por internet. Vos entrás a la grilla, obviamente tenés de todos los deportes, elegís lo que querés ver, elegís Fórmula 1, por ejemplo, Gran Premio de Japón, y tenés la posibilidad de elegir 4 o 5 canales de internet que transmiten la carrera. Muy bueno, así que aquellos que quieran no escuchar los comentarios del Tano Fassini, pueden entrar a rojadirecta.com y seguir la Fórmula 1 a través de internet. Y vamos terminando con el segmento de la web 2.0.
Exacto, me quedaron nada más que dos posts cortitos para mencionar. Por ejemplo, que en el Gran Premio de Japón, Jarno Trulli lució un casco que fue diseñado por una nena de 11 años.
Mira, qué bien, che.
¿Qué tal esa? ¿Viste? Fue un concurso organizado por Panasonic. La ganadora fue esta estudiante, esta nena de 11 años, que hizo obviamente una imagen del monte de Fuji.
Claro.
Monumento natural de cercano al circuito donde se disputó el Gran Premio. Y el otro cortito. Ah, bueno,
si de ahí salía más un cierto, ¿verdad?
Más sí. ¿Y cómo se llamaba la novia?
Afrodita A. Afrodita A, Massinger y vos. Vos eras el robot gordo.
Ah, yo pensé que decías que estaba yo. No. Si quieren.
Vos tenés un aire a Koji Kabuto que ni te cuento. Te dejás el pedito un poquito largo. Las patillitas en L y sos Koji Kabuto, ¿eh?
Y voy a probar ese look. Estoy en una etapa de probar.
Sí, probalo. Probale después, andás subiendo las fotos de tu look, de los diferentes looks, andás subiendo a rpmportas.com.ar, así la gente va viendo y va eligiendo con qué look te quiere ver.
Ahí está, vamos a hacer así. A partir de ahora vamos a hacer eso. Claro. Bueno, el que quiera ver el casco que lució Trulli, que fue diseñado por esta nena, entra a www.gpeuropa.net y en el tag Jarno Trulli obviamente va a estar ahí. Y el último cortito, este voy a decir tres palabras que va a ser la dirección para que lo vayan a ver. ¿Vos te imaginás cómo es la hija de Bernie Ecclestone?
Me contaron que es tremenda, que es modelo, creo que la piba.
Es modelo, tiene 25 años.
Caramelita.
Y apareció posando con una bandera a cuadro en una campaña contra el maltrato de animales. Así que sin más palabras, les digo que vayan a www.diablomotor.com y en etiquetas publicidad varios van a ver si la hija de Bernie tiene la cara de él o no.
Campaña vial agresiva.
Hoy vamos a hablar cómo realizar sobrepasos en la autopista. Si vas por el carril rápido y el auto de adelante va a una velocidad menor que la tuya, mantén la distancia, hace seña para pedir que se corra hacia la derecha. Una vez que lo haga, realiza el adelantamiento y continúa tu marcha. Si vas por los carriles del medio, debes superar a los autos siempre por la izquierda. Recordá de mantener la distancia, de hacer señas de luces y de marcar siempre con la luz de giro tus maniobras. ¿Viste qué fácil que es?
Ahora bien, ¿por qué sos tan pelotudo y siempre tenés poca paciencia y pasás al auto que va adelante por la derecha, moviéndote en zigzag por toda la autopista de carril a carril, violando todas las normas de tránsito? En la autopista nadie te conoce, pero cuando vos superás al auto por la derecha, todos nos damos cuenta de lo imbécil que sos y enseguida descubrimos que sos el idiota del barrio. No seas estúpido, no te expongas a los demás y mostrar lo imbécil, idiota y tarado que sos. No nos importa si te querés romper la cabeza mil veces. Te pedimos que respetes las leyes de tránsito para resguardar a la gente que cumple con las leyes y las normas. Es fácil, anótatelo, son tres puntos nomás. Tarado, siempre tenés que pasar por la izquierda. Mantener la distancia con el que va adelante, no te pegues atrás, infeliz. Y hacer señas de luces para marcar tu maniobra. Viste qué simple que es. Ahora, seguramente, va a haber menos muertes si vos dejás de ser estúpido.
Campaña vial agresiva es un aporte de RPM Podcast.
Último bloque de RPM Podcast. Y bueno, la semana pasada habíamos escuchado un poco a Juan Manuel Silva hablando de tecnología. Tenemos la segunda parte del Pato Silva hablando de tecnología.
¿Messenger? ¿Puedes usar? Sí, pero lo uso para cosas muy precisas y trato de no estar muy conectado porque el Messenger invita a perder tiempo. O sea, la gente lo tiene el Messenger y en definitiva muy pocas conversaciones salen. Digamos, uno le puede dar provecho del Messenger. Yo creo que el Messenger es un teléfono más, y el teléfono no es para, no sé, o sea, yo creo que también hay diferentes edades, ¿no? Por ahí los chicos aprovechan como para charlar, y para mí el Messenger no es para charlar, el Messenger es una cosa de trabajo. Si hay, tengo varias listas, tengo amigos, tengo gente de trabajo, lo tengo separado por distintos rubros, digamos. Y generalmente lo uso para hacer alguna consulta, o si algo me consulta algo, pero no mucho más que eso.
¿Así que es un mail muy seguido durante el día?
Permanentemente, porque me llegan los mails al teléfono y los chequeo, está online, ¿no? BlackBerry, que entran directamente los mails y los voy chequeando, ya los voy contestando, y si me acuerdo de algo en el momento que estoy, ya hago un mail y pido información. Es algo que En una persona que tiene, no lo digo por mí, por ahí por un empresario, pero nosotros también tenemos otras cosas en la cabeza, o sea, muchos compromisos. Es algo que te ayuda a ir despejando la mente, porque te acordás de algo ya inmediatamente, inclusive hay veces que me mando mail a mí, para no olvidarme de las cosas, en vez de anotar en un anotador, me mando un mail, entonces me queda ya en mi casilla de mail, me queda lo que tengo que hacer o lo que me acordé en ese momento.
Vos fuiste uno de los pilotos que empezó a tener páginas de internet hace mucho tiempo que la tenés vos. ¿Cómo notaste la evolución de internet, de la tecnología en ese aspecto? ¿Y cuál es la vinculación que vos tenés con los fanáticos a través del website?
Bueno, ahí en definitiva fue una de las primeras páginas también, gracias a los hermanos de Estilo, que me armaron una página muy buena, el chico de Lop, y va avanzando. Indudablemente que lo que se consigue es una relación, te relacionas mucho más con la gente, recibo muchísimos mensajes de la gente. Hasta me sirvió en algunos momentos como para, en algunos momentos de mi vida, ver de qué manera me estaba captando la gente y tratar obviamente de ver qué recibían ellos del Paco Silva. Y hasta pude haber cambiado en algo mi forma de ser. En definitiva digo, bueno, estoy haciendo bien las cosas, estoy haciendo mal, lo estoy haciendo más o menos. Me sirvió un poco de eso también. Hay veces que entran a la página y te alaban y eso es fácil. O sea, eso es algo que pasa, y cuando te critican también hay que estar preparado para que te critiquen, siempre y cuando sea con respeto. Hay muchos, sobre todo los foros, no me gusta para nada, porque entra uno que no te quiere y te falta respeto. Y en definitiva, en este ambiente, como en el fútbol, como en todo aspecto, en el tenis, hay gente que te quiere, que te sigue, hay gente que no te quiere, y están los inadaptados que te insultan o que hablan mal o que inventan cosas. Eso es algo que critico de internet, eso es algo que no lo comparto para nada.
El anonimato que tiene internet, ¿no?
Exacto, el anonimato, y fundamentalmente creo y no tengo dudas que son los más cobardes y a los que le falta coraje de escribir algo en una página de internet o de YouTube, de escrachar a alguien, esas cosas. No comparto para nada, me las rechazo totalmente y me dan un odio tremendo. Pero bueno, son cosas también que no se pueden en definitiva parar y que siempre se van a filtrar, así que le doy mucha utilidad. Aparte hoy también hasta te da la posibilidad de comercializarlo, de tener empresas que apoyen tu espacio, de poder darle al público que te sigue algo más, ¿no? Así que me parece que es altamente positivo.
La última, recomiéndame tres páginas que vos visites vinculadas con el automovilismo y una que no tenga nada que ver con el automovilismo.
La del banco. La de la cuenta corriente del banco, para ver cómo está el rojo, a ver si voy a poder cubrir. Esa la visito, y después una de las que más la chequeamos permanentemente, y últimamente también hace un año o dos trato no entrar mucho en información de automovilismo, porque no trato de meterle lo menos automovilismo posible a mi cabeza, como para estar lúcido, que nada me abrume, nada me moleste, pero indudablemente que es carburando, o sea, la información que uno puede tener en la web de carburando es bastante hay, hoy en día son muchas, pero quizás por una cuestión de costumbre ingresamos a carburando para ver un poco la actualidad del automovilismo.
Che, déjense de joder ahora.
Qué equipo jodido, qué manera de decir las cosas. Está bien, vamos a ir.
Es entendible, como anda con el Torino, ¿qué quiere?
Claro, es cierto, está con los patos volados.
Bueno, vamos con la gente del fin de semana. Va a haber Top Race, se va a estar presentando en Paraná.
Ten en Salta.
La Fórmula 1 en China a las 4 de la mañana, ¿eh? Así que hay que o madrugar o no dormir.
Se levantan a las 4 y después siguen con el MotoGP en Malasia.
Y también la FIA GT, que se va a estar corriendo en Solder con los equipos argentinos, el de Luis Pérez Compán con Matías Russo, y también el del Automóvil Club Argentino, donde va a estar corriendo Pechito López y Martín Paz. Así que bueno, esto es todo por hoy, por este capítulo número 3 de RPM, y como siempre, nos vamos con la música, Gonza.
Exacto, hoy un temita del Negro Basso, Fondo Blanco.
Hasta la semana que viene. I used to own.
me in the shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary.
Winner.